Si se ponen de pie, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al verso 22. Levítico, capítulo 16, del verso 1 al verso 22, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ciñerá el cinto de lino, y con la mitad de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se debe vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación, y un carnero para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevarás detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego de delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por más de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Hace unos 10, 11 años, yo recuerdo que yo recuerdo que en ese tiempo tenía muchas dudas en cuanto al cristianismo, en cuanto a la palabra de Dios. Y muchas veces yo, bueno, muchísimas veces yo dudé de la salvación, de mi salvación. Muchas veces yo pensé que mi salvación la había perdido por haber pecado, por haber fallado delante de Dios. Y pensé sinceramente que Dios jamás me iba a volver a perdonar de todos mis pecados. Curiosamente y tristemente, tristemente, hoy en estos días hay muchos cristianos que piensan la forma que pensaba yo. Porque, tristemente lo digo, en muchas iglesias, y conozco varias, nunca se ha predicado de las doctrinas de la gracia, se ha predicado de la justificación, de la santificación, de la gracia inmerecida, del pecado imputado a nuestras vidas, de todas estas cosas tan maravillosas que aquí en esta iglesia sí se predica. Hoy en esta mañana quiero hacer dos preguntas muy importantes, muy retóricas. ¿Cómo sé o cómo sabes tú que la ley no puede condenarte? ¿Cómo sabes tú en tu corazón, en tu carne, en tu ser, que la ley hoy en esta mañana no puede condenarte? Si no la cumples, si no la cumplimos a cabalidad o a la perfección. ¿Cómo sabes tú o cómo sé yo que soy justo delante de Dios? Si cada día que me levanto, lo menos que hago es darle gracias a Dios por ese día que me está dando. Cuando voy a mi trabajo, a mi escuela, sé que en cualquier momento le fallo a Dios. ¿Cómo puedes asegurarme tú que eres justo delante de Dios y que Dios te ha declarado justo? En esta mañana estudiaremos brevemente una doctrina que es fundamental y muy importante en la vida cristiana y en la cristiandad. Es la doctrina de la imputación. Y al final del sermón trataré de contestar estas dos preguntas. Primero, ¿qué significa imputar? Su significado principal es atribuirle a uno la cuenta de otro. Y en ese sentido podemos ver tres conexiones muy importantes en la Biblia. Número uno, es lo que vamos a ver en este sermón. Número uno, la imputación del pecado de Adán a la humanidad. Número uno, la imputación del pecado de Adán a la humanidad. Número dos, nuestra imputación, como Cristo, como nosotros, como Dios imputa o Dios carga en Cristo el pecado de todos nosotros. Y número tres, cómo Dios, cómo Jesucristo nos imputa a nosotros su justicia perfecta. Entonces el sermón está compuesto de esta manera. Aquí es muy importante dejar muy claro qué significa bíblicamente la imputación de pecado de Adán a la humanidad. Una teología con referente al pecado imputado de Adán a nosotros, comúnmente llamada la teoría federal, y esto deben saber los teólogos de aquí de la iglesia, dice: esta teoría es también llamada teoría representativa, teoría de condenación por pacto o la teoría de imputación inmediata. De acuerdo a esta interpretación, Adán estaba en una doble relación con sus descendientes. Él era nuestra cabeza natural, Adán era nuestra cabeza natural y era representante de nosotros como cabeza de pacto. Cuando Adán pecó, como representante de nosotros, ese pecado que Adán cometió fue imputado a nosotros en ese aspecto pactal y representativo. En cuanto al aspecto natural, esto es como resultado de la caída. Todos nosotros, cada uno de nosotros, somos nacidos nacemos en un estado de corrupción. El pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana completa. Cuando Adán pecó, lo hizo como representante de toda la humanidad. La palabra de Dios nos enseña en forma muy clara que cuando Adán desobedeció a Dios, el pecado entró al mundo. Hermanos, cuando Adán en el huerto peca delante de Dios y desobedece su mandato, En aquel tiempo no había enfermedades, no había, pues no había pecado sobre la tierra. Pero dice la Biblia en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y este hombre se refiere, Pablo, a Adán, y por el pecado, no nomás Adán trajo el pecado a este mundo, sino que por el pecado entró la muerte a este mundo. Así dice el apóstol Pablo, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, cuando nosotros nacemos, somos bebés, que el primer segundo de que nacemos, ya nacemos con esa carga tan pesada, pues ya Dios nos imputó por la desobediencia de Adán, de pecado a nosotros. Un niño que acaba de nacer en este momento ya trae esa carga en su vida, ya es pecador, ya ese niño trae esa naturaleza en su vida pecaminosa, gracias o por culpa de Adán. Dice, la desobediencia de Adán afectó a la humanidad de una manera inimaginable. El pecado, esto es lo más tremendo y lo más doloroso, el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Por el pecado de Adán no nomás entró la muerte, no nomás entró el pecado, sino que lo más triste es que hubo una separación entre Dios y el hombre. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de vuestro Dios. Ciertamente que el pecado entró por un hombre, Adán, y por su pecado entró la muerte. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5, a partir del verso 12, que gracias a ese pecado entró la muerte, entró el pecado y entró la muerte a los hombres. Hoy podemos ver cómo esa maldición se va cumpliendo en este mundo, perdón. Hoy el pecado está a la vuelta de la esquina. Podemos ver cómo la maldad se ha multiplicado de una manera tan imaginable, cómo el pecado ahora, es increíble ver adolescentes en las secundarias, cómo están subiendo videos, teniendo relaciones con sus novios, adolescentes de secundaria. Yo no me acuerdo, yo tengo 40 años y nunca pensé que eso pudiera pasar. Podemos ver cómo ahorita adolescentes, niños, están haciendo su propia voluntad y no la voluntad de los padres. Cómo este mundo cada día está cayendo en perdición y en perdición, y el mundo, y así está viviendo este mundo. También podemos ver que ciertamente eso es una verdad tangible que no podemos ocultarla, pero también podemos ver que hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, de cualquier estrato social, cualquier hombre, cualquier persona del mundo, podemos darnos cuenta que esa maldición de Adán se está cumpliendo y están muriendo. Niños que tienen 2 semanas de nacido y mueren. Hombres que tienen 100 años pero mueren. O sea, esa maldición tarde que temprano está alcanzando a este mundo. Usted me puede decir en esta mañana, y con mucha razón, y una vez me comentó un muchachito platicando sobre este tema hace unos años atrás, me dijo, ¿por qué, Marco, a ver, por qué Dios me imputa el pecado a mí si yo no estuve ahí? O sea, yo no estuve en el Edén. Es decir, si yo hubiera estado ahí, pues está bien que me imputara el pecado y que me mandara al infierno. Pero yo no estuve ahí. Y me puso un ejemplo que me dio mucha risa y me dijo, mira, yo tengo una novia. Hazte de cuenta que esta novia me es infiel y sale embarazada de otro muchacho. Entonces, ella viene conmigo y me dice, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada. Sí, pero no es mío. Pues sí, pero estoy embarazada y yo quiero que te hagas cargo del niño con los pañales y que me mantengas y mantengas al bebé. Y me dice él, bueno, ¿por qué yo voy a mantener a este niño si ni mío es? Dijeras tú, pues yo cometí el pecado, yo la regué con ella, pues está bien, o sea, yo me hago cargo. Entonces, es cierto, o sea, es lógico, si yo no pequé en Edén, ¿por qué Dios me condena a mí juntamente con Adán? Entonces lo que le digo yo le respondí a este muchacho es que Adán siendo nuestro representante legal, o dicen los teólogos, nuestro representante federal, por decirlo de una manera, nosotros estábamos en los lomos de Adán. Entonces, en Adán, dice el apóstol Pablo, cuando él pecó, automáticamente todos morimos en Adán. Dice Corintios 15:22, porque así como en Adán, todos mueren. Entonces, él nos metió en este problemón. Adán nos metió en este problemón, por lo cual el mundo ahorita está inmerso. Por eso todo hombre que nace siendo pecador por la imputación de pecado. Y por lo tanto tiene que morir, por eso dice Pablo en Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. El hombre que vive pecando y que vive cada día y se vive gozando sus pecados, tarde o que temprano va a disfrutarla o va a como recompensa va a ser la muerte. Y no la muerte física, eso vamos a experimentarlos todos, justos o no justos. La muerte espiritual, la muerte separado de Dios por toda la eternidad. Y eso es lo más terrible. Escribe un comentarista diciendo, la imputación de pecado de Adán a la humanidad, según el argumento de Romanos 5:12-21, el solo pecado de Adán fue un solo pecado, no fueron muchos pecados, fue un solo pecado, desobedecer a la palabra de Dios, fue imputado a la raza humana hasta el punto que la muerte reinó, dice en el versículo 14. Todos fueron condenados en Adán, dice el versículo 18. Y todos los hombres fueron hechos pecadores, dice el versículo 19. El dictamen es, la sentencia es que todos pecaron. No se basa en la experiencia individual del pecado, sino en la imputación del pecado de Adán a la raza humana. Como fuente de la vida humana, Adán era representante de la raza, era representante de todos nosotros, y su pecado es la base para que Dios considere a todos los hombres como pecadores. Ahora veremos la imputación del pecado del hombre a Cristo. Acá, Adán nos imputa de pecado y nos condena y trae la muerte a este mundo. Ahora vamos a ver cómo la imputación del pecado es cargada en Cristo. Ya vimos cómo el pecado de Adán fue imputado a nosotros, y de una manera similar, el pecado de todos nosotros se le imputa a nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 5:21. Aquí quiero que pongamos un poquito más atención, y quiero también que nos gocemos, porque acá estábamos hundidos en el pecado, estábamos condenados, siendo hijos del diablo, mereciendo el infierno, y de hecho íbamos para el infierno. Pero aquí se nos da un poquito de oxígeno y se nos da las buenas nuevas. Dice, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Por qué Dios cargó en su Hijo el pecado de nosotros? Ahorita lo vamos a ver. Para que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, que hemos sido lavados por la sangre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice Isaías 53:4, ciertamente, no a lo mejor, quizá puede ser, no sé, ciertísimamente, llevó Él, hablando de Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, hablando del Cordero de Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó a su camino, por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, en nuestro sustituto, todos nuestros pecados. Dice Pedro también, quien llevó él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. El pecado y la culpa de toda la raza humana fue imputada al Cordero de Dios. Cuando Él hizo el sacrificio por el pecado de todo el mundo, dice 2 Corintios 5, 14, 21, nos dice, porque el amor de Cristo nos contriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no le conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y vuelve a decir, vuelve a repetimos el mismo versículo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hebreos es muy claro en cuanto a esto, y nos dice, Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Juan nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él, nuestro Señor Jesucristo, soportó el castigo de Dios. Dios le imputó nuestros pecados solamente a Él. Quiero ser claro, Jesucristo no murió por sus pecados. Dice la Biblia que Él era perfecto, santo. Él murió en esa cruz y se le imputó todos nuestros pecados, tus pecados, mis pecados. En esa, cuando Jesucristo fue crucificado, lo que el Padre miraba, antes de ser crucificado, miraba a su Hijo amado, que venía a hacer la voluntad del Padre en esta tierra. Pero en la cruz, viendo a su Hijo azotado y cómo caía la maldición de todos nuestros pecados sobre Él, lo que Dios está mirando es solo una masa de pecado colgando sobre ese madero. Ahora vamos a ver cómo esta verdad tipificaba en el Antiguo Testamento aquel cordero que se llamaba Azazel. Dios le dijo a Aarón que cuando sacrificara a un animal tenía que hacerlo de esta manera. Uno, tenía que hacerlo por él, por los pecados de él y por su casa. Dos, por el pueblo. Y tercero, había un animal que se le llamaba Azazel, que después de haber sacrificado y haber hecho esas ofrendas, dice la Biblia que el sumo sacerdote imponía las manos sobre ese animal y simbólicamente empezaban a repetir los pecados del pueblo. Y todas las iniquidades y todos los pecados que habían cometido en ese año era imputado sobre ese animal. Y ese animal se dejaba vivo y era mandado al desierto y se perdía en el desierto y allá moría. Ese animal estaba tipificando a nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario todos nuestros pecados cayeron sobre Él. Los pecados de nuestra niñez, los pecados de nuestra juventud, aún nuestros pecados que cometimos en este día. El pecado de Abraham, el pecado de David, El pecado de Pedro, de Pablo, de cada uno de los hombres cayó sobre Jesucristo en esa cruz. El castigo que sufrió nuestro Señor implica la idea de la imputación de la culpa de nuestros pecados a Jesucristo. Hermanos, Él llevó el castigo de todos nosotros sobre su cuerpo y fue castigado en nuestro lugar como un vil pecador. Por eso dice el profeta: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto fue, diría alguien, un golpe divino del juicio de Dios, cuando Cristo fue herido por nuestras rebeliones. Y tenía que ser de esa manera, hermanos. El pecado que nos imputó Adán es algo muy peligroso y merecíamos la muerte. Nosotros deberíamos de haber estado en ese lugar, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es algo maravilloso. Como ciertamente Adán nos impute, nos metió en este problemón, pero Dios no dejó las cosas ahí. Dios agarró nuestros pecados y los puso a la cuenta de su Hijo, y los puso a Él, ahí se los clavó, como si Él hubiera pecado, y Dios lo trató como un pecador, a cuando Él nunca pecó delante del Padre, y lo trató como a nosotros nos debería de haber tratado, cargando sobre Él el pecado de todos nosotros, y crucificándolo en esa cruz, sufriendo la muerte, y muerte de cruz, dice el apóstol. Todos nuestros pecados fueron imputados a Cristo. Y Él fue a la cruz y murió como nuestro sustituto, dice Pablo en Romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por algún justo o por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún tan pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo en la cruz cargó con el castigo por los pecados de cada uno de nosotros. Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Adán nos imputó de pecado. Y nacemos con una naturaleza pecaminosa. Cristo cargó el pecado de todos nosotros en la cruz. Pero eso no está completo. Si yo terminara el sermón en esta mañana, no estaría completo. Porque sí, Adán nos metió en este problema. El pecado fue transferido a Cristo en la cruz. Y si tan solo fuera eso no nos salva. Dice la Biblia que nuestra justicia, si no, dijo Jesucristo, si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar al reino de Dios. Esto no nos podría salvar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una justicia. Nosotros no obramos justicia. Entonces, ¿Qué es lo que sigue en cuanto a esto? Es que Dios nos imputa la justicia a todo creyente. No nos podemos quedar ahí. Ahora necesitamos una justicia perfecta. Una justicia que nos recomiende delante de Dios. Una justicia que nos abra las puertas del cielo. Aquí hago una pregunta muy importante para todos los hermanos que están aquí. ¿Sobre qué fundamentos posibles, fíjense, sobre qué fundamentos posibles Dios puede decirnos que somos justos cuando sabemos que no somos justos? ¿Sobre qué fundamentos Dios te declara justo en esta mañana? ¿Sobre qué fundamentos Dios te ha declarado justo y tan justo como su Hijo Jesucristo en esta mañana? Dios tiene que imputarnos su justicia perfecta a cada uno de los que estamos aquí. De otra manera, sería imposible poder acercarnos a Dios. Si tan solo nuestros pecados fueran imputados a Cristo, y solo eso pasara, careceríamos de justicia. Y nuestra justicia, dice el profeta, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Jesucristo nos dice en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y que la de los fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. La única manera de tener una justicia perfecta es la que Dios imputa a través de Jesucristo. Esto es, a través de su sacrificio vicario, y eso a cuenta de nosotros. Dios imputa la justicia de Jesucristo al pecador mientras él todavía está en su condición de pecador. Como resultado de su sacrificio expiatorio, la justicia de Cristo está en la cuenta del creyente. Cuando no teníamos a Cristo y estábamos perdidos en el pecado nuestro, por decirlo de esta manera, yo tengo cuenta de banco, pero está en ceros ahorita, no tengo nada. Estaba en ceros. ¿Cómo le dicen los contadores públicos? ¿Están en rojos o en negros? ¿Cómo es? ¿Amarillo? ¿Cómo es? Cuando está el saldo en cero, ¿cómo se le dice? ¿Está en rojo? ¿Sí, no?
Sí.
Me dice que sí. Entonces, nuestra cuenta estaba en rojo. Teníamos saldo menos cero. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, esa cuenta que estaba en cero, en menos cero, Dios, por decirlo de esa manera, hizo un depósito a nuestra cuenta, y el depósito fue su justicia perfecta. Entonces, cuando yo reviso esa cuenta que estaba en cero, puedo ver que tengo más que el dinero, más que cualquier posesión, tengo la justicia de Dios a mi favor, por lo cual puedo acercarme al Padre en cualquier momento y puedo llegar aún a la misma gloria del Señor. Dice, todos nuestros pecados fueron cargados, imputados a la cuenta de Cristo, y su posesión justa con el Padre ha sido imputada a nuestra cuenta. Hay una transparencia judicial de la justicia de Dios para el creyente, porque no puede haber otro motivo de la aceptación de un Dios justo. Dios es justo y Dios tiene que castigar al pecador. Entonces, ¿cómo la íbamos a hacer nosotros? Solamente con la justicia imputada de su Hijo Jesucristo a nosotros. Ahora, algo muy importante, hermanos. Esta justicia que Dios imputa a nosotros es una justicia de Dios. Dice Pablo en Filipenses 3, 8 y 9, nos dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor el cual todo lo he perdido. Y dice, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios es imputada a todos los que creen en Cristo, para que puedan estar en su presencia en toda la perfección de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, queda satisfecha todas las demandas justas de la ley de Dios. Dios nos imputa al creyente esta justicia con base en los méritos de Cristo. El pecador se le otorga una personalidad jurídica nueva, que es considerado justo, aunque somos pecadores delante de Dios. Dios nos ha revestido de su justicia perfecta. A cada uno de nosotros tenemos una nueva identidad. Dios nos ve ahora en Cristo y nos ha justificado para siempre. Él nos ha vestido con la ropa justa de Cristo. Nos dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Por lo tanto, los efectos de esta caída se han invertido para aquellos que creen en Cristo. La imputación del pecado del hombre a Cristo hace posible la imputación de su justicia a todos los creyentes. Ahora usted y yo, donde quiera que estemos, donde quiera que vivamos, donde quiera que nos movamos, tenemos la justicia perfecta de Dios a favor de nosotros. Gracias a esto, ahora Dios nos ha aceptado. Somos aceptados por Dios. Y Él nos ve a cada uno de nosotros como si mirara a su propio hijo. A mí se me quedó grabado en una predicación del hermano Paco, del pastor, cuando dice que Dios no va a mandar a su hijo al infierno. Es imposible, es una locura pensar eso. De la misma manera, Dios no nos puede condenar a nosotros, porque Dios nos ve en su Hijo, en Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando menciona varias cosas o habla de varios temas, siempre dice, en Cristo, en su sangre, somos justificados en su sangre, somos redimidos en su sangre, en Jesucristo. Dice Hebreos 10, verso 14. Por tanto, Dios nos ve perfectos. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. La imputación de la justicia de Dios resulta la justicia de Cristo en la justificación ante el tribunal de Dios en cuanto a la ley. Así que como la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres, fuimos condenados de la misma manera por la justicia imputada a nosotros, por la justicia de solo uno, Cristo. Vino la justificación que produce vida, dice la Biblia. Esta justificación, hermanos, lo más maravilloso es que para siempre, es eterna. Un hombre que ha sido lavado, redimido, que tiene el Espíritu Santo en su vida, que ha sido perdonado de todos sus pecados y que ha sido justificado de todos sus pecados y que tiene la justicia perfecta de Dios, nunca, nunca Dios le va a quitar esa justicia, porque es una justicia imputada, regalada a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestras vidas? ¿Cómo nos vamos a conducir cada día que nos levantamos? ¿Cómo vamos a conducirnos en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en el mundo que nos rodea? ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas? Ahora somos esclavos, no de la naturaleza pecaminosa adámica, sino somos esclavos de la justicia imputada hacia nosotros de Dios. El Espíritu Santo produce en nosotros esa justicia maravillosa, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La justicia imputada es la base para la justificación perfecta y para siempre. Estaba un hombre delante del juez. Y el fiscal lo acusaba. Este hombre, ya saben que el fiscal es el que imparte la ley, es el que acusa. Y le decía, este hombre ha infringido la ley. Desde que nació, este hombre a la edad de 5 años se robó unas canicas. A la edad de 8 años robó unas ropas. Y así fue creciendo y este hombre ha hecho lo malo desde que ha nacido y por lo tanto merece la muerte. El juez se le queda viendo y le dice, todas las pruebas están en tu contra y eres culpable de todo lo que dice el fiscal y mereces la muerte. Este hombre, atemorizado, con lágrimas en sus ojos, Él esperaba que en ese momento su vida había terminado. Y vio por un momento cómo todo lo que había hecho en toda su vida. Y dijo, pues ya no hay salvación. Todo lo que se me ha dicho en esta mañana es verdad. Merezco morir. Entonces este hombre ve cómo el juez se empieza a remangar su camisa. Y este hombre sintió más temor. Y el juez dijo, ¿dónde está ese látigo para castigar hasta la muerte a este hombre? Y sentía más temor. Y enseguida, donde estaba el juez parado, dice que había una puerta y había una oficina ahí. Y dice que el juez agarró el látigo y entró. Entró a ese lugar. Este hombre esperaba que en cualquier momento fuera llamado para ser castigado hasta la muerte. Y dice ese hombre que él empezó a escuchar los gritos más desgarradores que nunca jamás había escuchado. Una y otra y otra y otra y otra, y esos gritos dice que le carcomían el alma y le llegaban a lo más profundo de su ser. Después de 20 minutos, una hora, no sé, no supo cuánto tiempo, salió el juez. Y a los minutos salieron con el cuerpo de un hombre. Y él dice, yo a este hombre lo conozco. Su cara se me hace conocida. Cuando más veía el cuerpo y lo miró de más cerca, él pudo ver que era el hijo del juez. Así Dios, nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el infierno, lo único que merecíamos era el infierno y la ira santa de Dios. Si Dios no hubiera escogido a ninguno de nosotros, Él seguiría siendo bueno y seguiría siendo justo. Pero por su misericordia maravillosa, tomó a su propio Hijo, en vez de tomarme a mí, en vez de tomarte a ti, y lo castigó en esa cruz, hasta el punto de la muerte. Este hombre se dio cuenta de que Dios, de que ese juez le había dado una segunda oportunidad. Dios cargó en su Hijo todos nuestros pecados, hermanos. Caray. ¿Cómo no vivir agradecido con Dios todos los días de nuestras vidas? El castigo que merecíamos por nuestros pecados y nuestras desobediencias, Él lo cargó en su Hijo. No nomás eso, sino que ahora nos ha revestido con su justicia perfecta. Cuando Dios te mira a ti, o cuando Dios me mira a mí, no mira a Marcos Duarte caminando sobre esta tierra. Él mira a su propio Hijo en nosotros. De su propia justicia en nosotros, por lo cual, hermanos, eso nos garantiza que un día vamos a llegar al cielo. Bendito sea Dios para siempre. Tenemos que vivir todos los días, levantarnos todos los días diciendo, Dios, gracias. Porque aunque soy pecador, aunque sé que pego todos los días delante de Dios, delante de ti, Señor, tú me ves tan santo y tan perfecto y tan justo como tu Hijo Jesucristo. Y eso nos debe de alentar a seguir firmes en el camino de Dios, a no ofender a nuestro Dios, a vivir todos los días como si ese día fuera el último día de nuestra existencia. Y decir, Señor, no me metas en tentación.
Hace como 7 meses. Me acuerdo que soñé que en mi sueño yo moría. Y me acuerdo que, me acuerdo dos cosas, que yo sé que iba con el Señor. Yo sé que me iba con el Señor. Pero algo, hermanos, que sentía mucho paz y mucho consuelo y mucha alegría, es que ya no iba a pecar contra Dios. Yo ya sabía que ya no iba a fallarle a Dios. Y en ese sueño me sentía contento y agradecido. Decía, ya, he acabado la carrera. Pero sé que no voy a volverle a fallar a Dios jamás en toda mi vida. Ese pecado que nos asedia día con día, yo sé que hasta aquí, porque ya no pecaré delante de Dios. Para terminar, 5 aplicaciones prácticas para nuestras vidas. La aplicación de la justicia de Jesucristo al pecador que cree es imputación. El creyente tiene la riqueza infinita de los cielos a su disposición. Dios pone el capital moral del Señor Jesucristo dentro del vacío espiritual de los creyentes en bancarrota. 2. Dios ofrece al pecador la justicia perfecta de Cristo, aparte de cualquier otra obra religiosa de nuestra parte. Es por gracia y es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia perfecta. Su justicia se coloca en nuestra cuenta. Es un regalo para todos nosotros. Todo lo que exigía la ley al pecador, Dios lo ha provisto en la sustitución, en su muerte vicaria. Ahora podemos descansar en la justicia de Cristo. Estamos delante de Dios, no en nuestra propia justicia, pero vestidos con la justicia perfecta de Cristo. Como resultado de la muerte de Cristo, 5, la justicia de Cristo es acreditada al creyente. Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Gloria a Dios.